Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Comienza una nueva semana en Terapia Chilensis y hoy día la cantidad de víctimas de la epidemia en curso subió a 8. Tenemos alrededor de 2.000, 2.500, una cifra intermedia por ahí, digamos, entre 2.000 y 2.500 casos, y desde luego conversamos sobre este particular en esta edición del programa. Estoy en el estudio, me acompaña Arturo Fontén y tenemos conexión telefónica con Andrés Benítez. Bienvenido al programa, Andrés, bienvenido Arturo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Ya, hemos observado el primer fin de semana con cuarentena bastante estricta, bastante severa, en 7 comunas de Santiago, y efectivamente, o sea, Santiago nos ha dado una imagen que, a ver, pensábamos que no íbamos a ver ni siquiera en películas de ciencia ficción, un Santiago completamente desierto. Yo hoy día me vine en metro y creo que, o sea, no creo, era el único pasajero en mi carro, por ejemplo.
Increíble.
Se dan cosas de ese tipo.
Yo el fin de semana, Héctor, pedí uno de estos salvoconductos para ir a comprar. Primero.
¿Y lo pediste por
internet?
Por internet. ¿Y te resultó?
O sea, me sorprendió lo fácil.
Que yo soy, claro. yo soy muy perno, parece, porque no, nunca lo pude obtener.
¿No lo pudiste obtener?
No,
pero es muy fácil.
Voy a hacer un seminario.
Pero tiene que ser por Zoom tu seminario.
Sí, claro. Sí.
Como todo hoy. Sí. Oye, bueno, pero lo concreto es que pude salir, por lo tanto, y es impresionante manejar en Santiago, por la ciudad totalmente vacía, porque hay que decir una cosa, que la cuarentena se cumplió.
Sí,
bueno. Siempre hay uno o dos. Fíjate que decían que hubo 20 detenidos, lo cual me parece bajísimo, considerando la cantidad de gente que podría evadir esto, pero el nivel de disciplina me sorprendió.
El nivel de disciplina yo creo que está correlacionado con el nivel de miedo. Hoy día la encuesta CADEM decía que el temor a contaminarse era muy alto.
88%. Fíjate que estaba mirando esa encuesta. Me sorprendió mucho que, bueno, la mayor parte de la gente cree que se puede enfermar, pero el mayor miedo es el colapso en el sistema de salud, que es 88%. Sí. Oye, y muy cerca le sigue el miedo a la recesión económica. Yo sé que este es el dilema que se está hablando en Chile y en todo el mundo, esta frase famosa que alguien tildó de que no será el remedio peor que la enfermedad, ¿no?, respecto a cómo se está afectando a la economía. Pero las cifras de la encuesta CADEM respecto, fíjate que el 51% de la gente tiene miedo a perder su trabajo.
Es muy alto la proporción.
Es la mitad de la gente que está trabajando cree que puede perder su trabajo. El 93% cree que la economía, pero se va a afectar seriamente.
Sí. El 51% cree que la crisis durará más de 4 meses.
No, sí, impresionante.
O sea, es muy negativa la visión.
Pero uno, a mí lo que me impresiona es cómo están conviviendo los dos miedos. El miedo al
miedo
coronavirus, a la salud,
claro, sanitario.
Sanitario, con el miedo de qué mundo vamos a vivir después. O sea, y esto lo he visto en muchos jóvenes que, por ejemplo, salieron a buscar trabajo, no ahora, porque nadie puede buscar trabajo, y dicen, bueno, es probable que yo no tenga trabajo. Se está acumulando, y en el mundo, como digo, esta es una discusión. Trump había dicho por eso que quería abrir relajar la economía ahora en Semana Santa, el 14 de abril, pero vimos el fin de semana cómo se arrepintió y extendió las medidas hasta fines.
Por la oposición del gobernador Cuomo, ¿no?
Sí, también con la oposición de su médico jefe y de todos los doctores, y porque las cifras en Estados Unidos son demenciales. Lo que está pasando en Nueva York es como dantesco. Bueno, pasó en Italia, pasó en
Madrid. A ver, pero la oposición de Cuomo fue a que se decretara la cuarentena.
Lo que pasa es que Trump dijo en un momento que iba a decretar cuarentena, exacto, en el estado de Nueva York. Opuso. Y Cuomo se opuso, nadie sabía si podía o no, pero acuérdate que la discusión acá era que Trump quería relajar las medidas. Y este doctor que lo secunda, lo contradijo, hasta que ayer Trump anunció que la cuarentena en Estados Unidos dura hasta el 30 de abril al menos.
Qué impresionante. Entiendo que hay algunas declaraciones por ahí del ministro de Salud, Mañalich, donde indica, en las cuales señala que el PIC nuestro, el caso chileno, hasta aquí, hasta donde sea posible proyectarlo, porque estas cosas son muy difíciles proyectarlas, el PIC estaría entre fines del mes de abril y comienzos del mes de mayo. O sea, tenemos para largo.
Sí, pues eso lo...
Y eso que yo creo que lo está tirando bien acá, digamos.
Bien acá, sí. Yo creo que la gente, por ejemplo, no cree que la cuarentena de estas 7 comunas va a terminar este jueves. Sería una locura, ¿no?
No, lo probable es que no. Oye, no. Pero en Estados Unidos, en todo caso, estamos hablando de una cuarentena voluntaria, no es una cuarentena como la nuestra, digamos. No, excepto en lugares muy restringidos y muy específicos, pero Nueva York sigue funcionando, Washington sigue funcionando, en fin. La gente ha sido invitada a quedarse en casa y lo están cumpliendo en gran parte. Pero no es
allá
una cosa...
es más relajado, una cosa increíble, allá se puede caminar, yo tengo una hija viviendo ahí, obviamente la gente está en sus casas, pero si requiere ir a dar una vuelta, van a dar una vuelta y vuelven, ¿te fijas?
Por eso, no es una cosa obligatoria como acá.
No, estaban pensando en Nueva York poner multas, porque se aglomeró mucha gente, es que al contrario de acá, esa parte del mundo está entrando en verano. O en primavera. Entonces ellos han estado encerrados todo el invierno y las ganas de salir son infinitas. Entonces parece que los domingos los parques se atestaron de gente y estaban pensando poner ciertas multas, pero evidentemente, mira, ahora ver esas imágenes del centro del parque con hospitales de campaña o ese gran barco hospital que es increíble, con más de 1000 camas, 6 salas de operación, que llegó hoy día a Nueva York para apoyar. No, es dantesco, la verdad.
Impresionante. Oye, pero mira, yo también hice la experiencia de salir a comprar y entré con mi clave única del registro civil.
Que no es necesaria tampoco.
Que no es necesaria, puede ser con el carnet de identidad.
Qué envidia.
Y entré entonces a la comisaría virtual, vía Google, y encontré mi permiso. Y fui al supermercado. Y efectivamente estaba todo muy vacío. Yo diría que en la zona oriente se está cumpliendo bastante responsablemente por la inmensa mayoría. Pero claro, hay grupos que no. Digamos, ha habido fiestas, ha habido denuncias de eso, del alcalde Torrealba, por ejemplo. Ha habido este caso insólito de esta doctora que con coronavirus se fue al Jumbo, creo, o no sé qué, supermercado en Las Condes. En fin, hay casos de personas que uno ve que no están todavía suficientemente conscientes del riesgo que implica esto para ellos y para los demás, sobre todo para los mayores. Pero me llamó mucho la atención y lo bien que funciona la aplicación de Carabineros. Yo estaba muy escéptico, estaba esperando que se atochara el sistema en los primeros días, que colapsara. No, la verdad es que Carabineros ha hecho una excelente labor. Y me da la impresión de que en general Carabineros en esta oportunidad ha actuado con sensatez, con prudencia, con tino, y se ha recuperado un poco, espero yo, su imagen respecto de la imagen que tenía en pleno estallido. Yo creo que se produjo una relegitimación de Carabineros.
Puede ser porque en parte yo no he visto ninguno.
Yo creo que Carabineros aquí no ha tenido mucho protagonismo.
No, yo no he visto ni un control.
No, pero están controlando.
Yo no los he visto, pero bueno,
No, yo vi Carabineros y vi controles, ¿no? O sea, obviamente. Yeah.
Ahora, el panorama político.
Y la comisaría es de ellos, digamos, y la comisaría yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Oye, y cada vez que hay un problema aparece. Tú ves que cuando se trató de detener a esta doctora, por ejemplo, en ese supermercado, fue Carabineros quien la detuvo.
Ahora, el panorama político está cambiando, no solo para Carabineros, porque también el presidente está en una recuperación bastante significativa. Él tuvo un mínimo de aprobación de 9, va en 21 esta semana. Y lo que es importante es que el nivel de desaprobación bajó de 84 a 68. O sea, es impresionante cómo la gente frente a esta crisis también ha tenido una cosa, no sé si buena onda o de aprobación o de unión frente al problema, pero lo cierto es que se está descomprimiendo la cosa.
Ahora, me llamó la atención que la recuperación del presidente en la última semana es mucho más baja que la semana anterior. Sí. Mucho más baja, y la atribuí yo, no sé, a los desentendimientos, a las descoordinaciones, a las torpezas que se cometieron el día jueves, cuando se anunció la cuarentena total para las 7 comunas, y se empezó con esta cosa de la clave única, de la aplicación, del carnet.
Eso fue
insólito. No, muy errático todo.
Fue insólito porque era una medida que llevábamos mucho tiempo contemplando, que era muy probable que viniera, que había sido pedida, que había toda una idea de que esto venía. Y uno esperaba que un gobierno como este, en un tema logístico como es este, tuviera todo preparado, todo calculado, y las medidas iban a ser anunciadas de una cierta manera. No, fue una sensación de caos, y el presidente no anunció él el estado de sitio, lo anunció el ministro Mañalich, y después salió el presidente a explicar que vendría una aplicación nueva en preparación, que todavía no estaba lista, y después resultó que bastaba el carné. Mira, fue una cosa muy...
Y después resultó que no, que la aplicación no, que era broma.
Claro, no, fue insólito. Realmente, para un gobierno que llevaba meses preparándose para esto, me pareció ni un problema estrictamente logístico.
Semanas, no meses.
Bueno, por lo menos desde que esto explotó y que China estableció la cuarentena, esto era una opción que había que tener, supongo que tenían contemplada, digamos.
Claro, estaba sobre la mesa.
Ahora, lo que yo creo que ya está sobre la mesa es una cuarentena más amplia, ¿no? O sea, uno, como decíamos, no se imagina que estas siete comunas salgan de cuarentena este jueves, pero sí podría imaginarse que otras entren, ¿no?
Pero eso significaría avanzar, Andrés, hacia la paralización casi absoluta del país.
Bueno, no, lo que digo es que esto es lo que está pasando en muchas partes, ¿no es cierto? Y acá hay que entender quizás lo siguiente, que si lo peor está por venir, ¿no es cierto? De repente vamos a ver aumentos de contagiados de 1.000, 2.000 por día, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener que acostumbrarnos a números muy grandes.
Bueno, yo creo que eso es un poco el punto, fíjate, Andrés. A mí me da la impresión de que en estas epidemias o estas cosas, si uno mira la historia para atrás, aparecen dos tipos de fantasmas, digamos, ¿no? Uno es la estigmatización de grupos. Por ejemplo, cuando surgió el SIDA, la estigmatización de los homosexuales, ¿no? Pero también la búsqueda de culpables, ¿no es cierto?, que se correlacionan las dos cosas. Y la idea de una varita mágica que va a solucionar el problema. Entonces, me parece a mí que hay gente que cree que el mero hecho de decretar una cuarentena total es una especie de varita mágica que por sí sola va a arreglar el problema. Otra gente piensa que nosotros vamos a ser la excepción.
Pero ralentiza los contagios, me imagino.
Hasta cierto punto, y dependiendo mucho del tipo de sociedad que uno tiene. Por ejemplo, en La Nación, en Argentina, vio sendos artículos explicando cómo la cuarentena ya en todos los sectores populares puede ser contraproducente, dado el hacinamiento. Los abuelos viven con los nietos. Al obligarlos a estar adentro de la casa, viendo buen clima, los niños se esparcen, salen.
Entonces, además, que hay un problema de que no respetan la
y de hecho
la
se cuarentena. Hace muy claro, difícil entonces, de respetar.
En barrios populares, como que el tráfico.
Yo he visto a gente que está diciendo, bueno, esto funciona en la Recoleta, funciona en el Buenos Aires, digamos, de gente con dinero, que tiene casas grandes, que puede. Pero en el mundo popular argentino esto no se ha cumplido, o se ha cumplido muy limitadamente. Entonces,
oye, y no solo la casa grande, ¿eh? Fíjense tú que hay tanta gente que dice, menos mal que tenemos tecnología, que existe Netflix, que existe Zoom, que hacemos las conferencias por no sé dónde. Bueno, nada de eso existe demasiado.
Bueno, en la encuesta CADEM, algo del 70% de la gente declara que no puede trabajar sin ir al trabajo.
Desde su casa.
Entonces, sí. Ese es un factor muy importante. Pero incluso desde el punto de vista puramente sanitario, no es obvio que en una sociedad como la nuestra, digamos, en la población, no sé, en la zona, por ejemplo, del Espejo, donde las casas están muy, muy cerca una de otra, eso se pueda realmente cumplir, a menos que la población esté absolutamente consciente de mantener distancias incluso adentro de la casa respecto a los mayores. Fíjate que en China, estaba leyendo, se han probado un poco las virtudes de la sociedad totalitaria, porque la sociedad totalitaria tiene algunas virtudes, entre ellas que cuando hay un solo objetivo, uno solo, general, parejo para todos, la sociedad funciona como un ejército. Entonces ellos tienen estos controles municipales, ¿no? Porque China es una sociedad autoritaria. Entonces el control ha sido básicamente de los vecinos. Y por supuesto se han producido abusos, atropellos, en medio de todo esto, como es natural, digamos. Pero había un control de los vecinos, casa por casa, edificio por edificio. Eso unido a la información que ha entregado el gobierno, saltándose toda la privacidad de Internet, ¿no es cierto? Y de los, entrando a los WhatsApp, a lo que sea de la gente, para marcar a los contagiados, para avisar dónde están los contagiados, para avisar dónde se contagió algo, que es lo mismo que en eso ha hecho Corea y Singapur, que son sociedades que han invadido por completo la privacidad de las redes sociales con este tema, ¿no? Como un estado de excepción referido a eso. Pero a mí me parece que lo interesante en el caso de China es la movilización popular que se produjo, masiva, para acatar la cuarentena, aparte del apoyo militar. Y eso es lo que tendríamos nosotros que tratar de conseguir, digamos, pero en una sociedad libre, claro.
Ahora, estás señalando tú que ese control social es un control casi policial.
Bueno, tiene mucho de eso, digamos, de sociedad totalitaria. Entonces, en una sociedad libre no es fácil cumplir ese tipo de mandato general. Pero lo que sí, claro, aquí estamos en un caso en el cual la responsabilidad personal, individual, es insoslayable. Y yo me temo que mucha gente cuando dice, oye, vamos a la cuarentena general, están descargando responsabilidades que deberíamos asumir todos como individuos.
A mí me llama la atención, Arturo y Andrés, la cantidad de gente que aprueba y apoya una cuarentena total y absoluta.
Es muy alta, sí.
Es muy alta.
Claro, muy yo alta. Creo que en eso hay parte de lo que digo, una especie de confianza, o de fe, o de acto de esperanza, una especie de varita mágica que claro, va a solucionar el problema.
Que si no nos interrelacionamos, digamos, no nos vamos a infectar.
Claro, en circunstancias que los virus están corriendo, tienen que correr, la gente tiene que inmunizarse. O sea, lo importante es que el proceso sea lento, pero no hay una varita mágica para esto. Y en todo caso, si se decretara esa cuarentena general, solo tiene sentido si la gente, cada uno, la cumple. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no la estamos cumpliendo desde ya? ¿Por qué es necesario que el gobierno llame a los militares para hacernos cumplir algo que al final depende de nosotros mismos de todas maneras?
De todas maneras, antes que existiera en el sector oriente una cuarentena obligatoria, yo encontré que había muy poca gente en la calle. O sea,
exacto, había bajó efectivamente, sí.
¿Ah? A mí me parece que eso es lo interesante que se ha ido produciendo, y en ese sentido ha sido bueno la alarma de los alcaldes, del colegio médico y de otras instituciones que han ido ayudando a crear conciencia de que esto no es una operación política, de que esto es realmente un problema de salud número uno, y que cada uno tiene que cuidarse y cuidar a sus mayores, ¿no?
Pero a mí me parece que eso es lo principal. A propósito de los mayores, que hay una teoría afuera, ¿no es cierto?, de que los mayores deberían ser los que tienen que estar más debieran ser los únicos que deberían estar en cuarentena.
Claro. ¿No?
Porque los jóvenes, y no sé qué es lo que es joven, pero me imagino que de 60 para abajo se habla, o sobre todo los más jóvenes, el coronavirus les causa, no son demandantes del sistema de salud, que al final ese es el problema, ¿no? Colapsar claro. El sistema de salud.
Entonces, salvo los que tienen, los pequeños grupos que tienen enfermedades crónicas o qué sé yo.
Por supuesto.
Pero la inmensa mayoría de los jóvenes no le va a pasar nada.
Claro. Entonces hay una teoría que en Estados Unidos dice, oye, pero preocupémonos de los grupos de salud, hagamos cuarentena, dejemos que los jóvenes se contagien, ¿no? Es más o menos esto, ¿no es cierto? Claro. Porque ellos van a tener un resfrío y van a haber casos específicos, pero esto de tratar de apuntar a toda la población es una locura, porque además, como no sé si Arturo o Héctor dijeron, en Estados Unidos pasó una cosa muy muy loca, que los hijos han vuelto a vivir con sus padres porque les cerraron el college, no tengo idea, no tienen plata. Y entonces están contagiando a los papás, ¿te fijas?
Y bueno, ese es el gran riesgo en una sociedad como la nuestra, ¿ves? Que tú acerques a los nietos, que los nietos sigan abrazándose con los abuelos, con quienes viven, que no se establezcan dentro de casa, que son muy pequeñas, las distancias, no es fácil. Entonces, la cuarentena puede ser un poco letra muerta en la medida en que no haya un apoyo muy real de la sociedad civil, una responsabilidad cívica muy extendida, muy generalizada. Y yo me temo, fíjate, que haya un poco también en mucha gente, noto yo, la idea de que Chile podría ser la excepción en el mundo, ¿no? De que lo que pasó en otras partes a nosotros por algún milagro podría no pasarnos.
Ya, una extensión de la excepcionalidad chilena.
Entonces, lo que pasó en Corea, bueno, aquí no va a pasar. Lo que pasó en Alemania, no, aquí no va a pasar. Lo que pasó en Brasil, no, aquí no va a pasar. Lo que pasó, bueno, ¿y por qué no? Si esto es una pandemia. O sea, no hay por qué pensar de que Chile va a quedar al margen de esto. Mira lo que pasa en Perú. En Perú hay 18 muertos. En Ecuador hay 58. En Argentina hay 22.
Sí,
en Brasil hay 141. O sea,
tú sabes que Chile tiene una particularidad, que tiene pocos muertos respecto al número de la tasa de infección versus muerte, muy baja en Chile todavía.
Es baja.
Todavía.
Sí, pero eso, ese número yo lo tomo con cierta cautela. ¿Sabes tú por qué? Porque la tasa de infectados, de contagiados, depende mucho del número de controles médicos que se esté haciendo. Entonces, en Estados Unidos la tasa de el número de contagiados es altísimo, porque están haciendo miles de tests. Lo mismo pasó en Sudcorea. Yo creo que Chile está haciendo probablemente más test que Ecuador.
Está haciendo muchos test.
Y más test tal vez que Argentina, no sé.
Por eso tienen más contagiados.
Entonces, claro. Entonces, te fijas, Argentina lo que llama la atención es que tienen muy pocos contagiados en relación a los muertos. Y yo leo eso como que hay un subdiagnóstico de los contagiados.
Exactamente. Porque al final la única medida, digamos, realmente efectiva para controlar esta epidemia son los tests. Es la única.
Los tests y el aislamiento de los grupos afectados.
Y el aislamiento de los grupos afectados,
¿no?
Claro.
¿Cierto? Eso es lo que hizo Corea y el seguimiento, ¿no? Claro, ahí es donde viene la parte difícil para nosotros. Corea seguía los movimientos, no solo de los contagiados, sino que de los que...
¿Te acuerdas?
De los contactos.
Le ponían luz verde, amarilla o verde, roja, sí. Perdón, a los celulares. Entonces te iban traqueando.
Ese traqueo acá parece
fíjate que el tema es bien complicado, porque todavía no está muy claro. Algo leí yo de un reportaje el fin de semana en el New York Times del caso de Italia, sobre el cual me imagino que se va a escribir mucho y se va a estudiar mucho, pero a ver, no es tan claro que los italianos lo hicieron todo mal.
No
es tan claro. O sea, sí tuvieron un problema que no es menor. El caso cero nunca lo pudieron identificar. Y como dijo un médico, a lo mejor el caso cero que nosotros identificamos ya era el caso número 200. O sea, hubo 199 antes, digamos, claro, que pasaron, claro. que fueron indetectables. Pero Italia, por ejemplo, tomó el estado de catástrofe equivalente al nuestro, digamos, lo tomaron muy temprano, fue de los países que se anticiparon mucho, bueno, más.
Se cerraron Lombardía muy temprano.
Que el resto de Europa, claro, o sea, se han movido, sí. Pero así todo, la epidemia los ha golpeado.
A mí lo que me llama mucho la atención, no sé cómo lo ven ustedes, son los datos de China, porque la zona donde esto se produce, ¿no es cierto?, es una zona industrial, universitaria, importante, pero es muy raro que esto haya viajado directamente de ahí a Suiza, a Italia, a España, a Estados Unidos, a Inglaterra, y no a Shanghái, a Pekín. O sea, me pregunto cómo es posible que el contagio...
Se exportó antes de lo que se expandió internamente.
Porque en Shanghái no pasa nada, digamos, en Pekín no pasa nada, en las grandes ciudades chinas no llegó el contagio de Wuhan, y sí llegó a Suiza, por ejemplo, o a Holanda, ¿te fijas? Y muy rápidamente.
Y muy rápidamente, sí.
Entonces, y a Corea, y a Japón, qué sé yo. Entonces, eso me llama mucho la atención. ¿Serán creíbles esas cifras? ¿Será confiable?
Oye, a lo mejor es la conspiración china que todos están hablando, ¿no?
Sí.
¿Te has fijado que esto lo hicieron los chinos para fregar a Estados Unidos? ¿Ya? Y mandaron el virus para afuera y lo controlaron adentro.
No, yo lo que me parece más probable es que el régimen chino esté controlando un poco la información, que no tengamos una información muy confiable, excepto de la zona esta de donde se detectó el virus.
Oye, ¿qué les pareció la entrevista de Guy Sorman, digamos, donde dice que esta pandemia le va a costar caro, en definitiva, a China? Lo cual me parece un poco contraintuitivo, digamos, porque yo pensaba que a ver, como los chinos al parecer están controlando antes la pandemia que el resto del mundo, creo que ellos iban a ser ganadores, e incluso más. Creo que como es un país que tiene mucha liquidez, digamos, iban a poder comprar acciones de grandes empresas en Occidente con bastante castigadas en el mercado bursátil.
Bueno, a lo mejor estaba hablando desde el punto de vista de su imagen, del afecto hacia los chinos. No tengo. Tú sabes que a Trump hasta hace poco lo obligaron a no seguir hablando del virus chino.
Sí, claro. Sí.
Y le daba con el virus chino, sí, con el virus chino. Sí. Entonces, y lo retaban los periodistas. Son fantásticas esas conferencias de prensa que hace Trump, y lo retan los periodistas. ¿Hasta cuándo habla de los chinos? Yo soy china. Lo empiezan a retar y él lo mira. Claro,
claro. Era como la idea
viene de China.
El virus español, ¿no? Era como ponerle un nombre nacional, sí, y por supuesto estigmatizar a los chinos, digamos, ¿no? Pero fíjate que la tesis de Guy Sorman, que está en el Mercurio ayer, es interesante. Y se está discutiendo bastante. Es sorprendente encontrar a un liberal como él concordando en esto con Zizek, que ha sostenido lo mismo, que esto va a derrumbar el capitalismo chino, qué sé yo, el régimen chino. Pero el coreano este, Byung-Chul Han, siempre se me olvida el nombre, Byung-Chul Han, en cambio sostiene lo contrario, sostiene que China va a salir fortalecida de esto. Así que yo creo que este es un tema bien discutible, bien difícil, sí, de adivinar qué va a pasar con China, digamos, al final de esto. Pero yo más bien me inclino por pensar que el régimen va a quedar fortalecido, sobre todo si es que la economía se levanta antes que la americana.
Claro.
O sea, la economía china, entiendo, está funcionando en cerca de su 80% nuevamente. No sé a quién le van a vender cosas, pero van a comprar, si van a comprar.
Con tal que nos compren cobre a nosotros.
Pero Héctor menciona una cosa que yo no lo había pensado todavía. Claro, con la capacidad de compra que tienen los chinos, está todo barato en el mundo hoy día.
Está barato.
Está para salir a comprar.
Sí.
Ahora, pucha, que sería mal visto que un consorcio chino se compre Delta, American, no sé, todo lo que encuentre por ahí dando vuelta. ¿Eh? Porque sería como que ahí la tesis del complot funcionaría.
Y las líneas aéreas son una presa fácil en este momento.
Bueno, a todo esto, el debate en Chile si hay que ayudar o no a las grandes empresas es un debate interesante. LAN sigue remitiendo sobre la posibilidad de prácticamente quebrar si es que no lo ayudan, en una estrategia que, fíjate, en la misma encuesta que Adem, no sé si te acuerdas, Héctor, pero
sí, pues,
que la gente rechaza por sobre todo ayudar a las grandes empresas.
Exactamente.
Es una cosa muy política, porque las grandes empresas dan mucho empleo. Ahora, me imagino que ellos confunden las grandes empresas con sus dueños, que es una confusión bastante natural por lo demás, ¿no? Pero no aceptan por ningún motivo.
Sí.
Cosa que sí se hizo en el paquete grande que sacó Trump y el Congreso de Estados Unidos, donde ya le pasaron a la línea aérea una cantidad de plata, pero no solo a la línea aérea, muchas empresas.
A muchas grandes corporaciones, claro.
Claro,
Alemania también está dando facilidades a las empresas. Yo creo que en todas partes va a haber un intento de tender un puente, porque estamos ante una situación de excepción, ¿no? Un puente entre lo que estamos hoy y lo que estaremos, se supone, en algunos meses más, una vez que esto pase.
Claro, y que tiene mucha lógica, porque las grandes empresas... muchas pymes viven de las grandes empresas, solo la gran empresa.
Exacto. Andrés, te agradezco mucho este contacto telefónico.
Muchas gracias a ustedes, pues.
Les recuerdo, usted ya lo sabe, pero no está de más recordarlo, para Carnes Premium, cuero de vaca es calidad y garantía, 20 años de innovación y expertise. cuerovaca.com. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.